Buenas noches, queridos pasajeros. Tenemos el agrado de darles la bienvenida a nuestro vuelo con destino incierto. Les pedimos que por favor abrochen sus cinturones y que se preparen para una expedición hacia el absurdo a bordo de Bizarre Lines, viajes sin retorno.
Bienvenidos a un nuevo vuelo increíble a bordo de Bizarre Lines, su aerolínea amiga en la radio que los va a llevar a recorrer distintas historias en el espacio-tiempo de la Argentina y el mundo. Hoy vamos a hablar de tres lugares en los cuales está incluido, por supuesto, Córdoba capital, que tiene que ver con la cultura, las artes y las estatuas, fundamentalmente las estatuas de estos lugares. Lo primero que vamos a hacer, abróchense sus cinturones porque vamos a ir volando rápidamente a nuestro primer destino, que es Villa Ascasubi. Se trata de un pueblo al cual todavía no tuve el placer de conocer, pero sé que está en el sudeste cordobés, sobre la ruta 9, a unos 100 kilómetros de Córdoba. Está cerca de Río Tercero, Tancacha, Oncativo, esa clase de localidades, pues alguna vez fueron para ese lado, que estoy segura que sí. Y entre sus curiosidades, cuando estuve ahora investigando, lo estuve googleando, me di cuenta que, por ejemplo, en la página web oficial de este lugar, hay una parte donde se dedican a la geolocalización para que uno sepa cómo llegar. Bueno, pusieron un mapa de Brasil. Así que ya cuando uno empieza a investigar este lugar, como que se da cuenta que hay algo que no funciona. Aún así, dentro de sus atractivos turísticos, cuenta con un balneario y con lo que nos compete a nosotros, que es un particular, muy particular, parque de monumentos, yo diría, a la cultura pop, digamos, más bien posmoderna. Porque este lugar, ustedes imagínense, un pequeño pueblo al sudeste de Córdoba, que es más bien seco, o sea, no creo que haya muchas calles asfaltadas, que está como en el medio de la nada, que es muy chiquito. En su página web, las propias autoridades de ese pueblo pusieron mal su propia dirección, porque hay un mapa de Brasil, y tienen un parque de esculturas y de estatuas de tributo a la cultura pop. ¿De qué son estas estatuas? De Mickey, de los Picapiedras y de los Simpsons. Pero lo más llamativo de este lugar es que hace poco inauguraron la plazoleta de la democracia. Esto, ta-tan-ta-tan. Y alrededor de esto se generó toda una polémica. ¿Por qué? Existe una ley orgánica municipal, la ley orgánica 8102, que está vigente en Córdoba, y en esta localidad precisamente, que en su artículo 3 establece que las municipalidades no podrán levantar estatuas ni monumentos a personas vivientes ni darles el nombre de las mismas a las calles, avenidas, plazas, paseos ni lugares públicos. Sin embargo, la intendenta local, la señora Zuli Fonseca, y su marido Fernando Salvi explicaron que ellos, con esto que les voy a comentar ahora, ellos sintieron que era necesario porque era un homenaje a la democracia y para básicamente revalorizar que hace más de 30 años que vivimos en un país relativamente libre. Hay que recordar que Zuli Fonseca, la intendenta, y su marido, que también es legislador, el señor Fernando Salvi, ambos pertenecen al espacio kirchnerista del Frente para la Victoria. ¿Qué pasó con la estatua? ¿Qué pasó con la ordenanza? ¿Qué pasó con lo que les estoy contando? En Villa Ascasubi, estas personas decidieron inaugurar un monumento al presidente de la Argentina, al señor Mauricio Macri. Es decir, uno agarra el auto, va para Villa Ascasubi y dice, ay, voy a parar acá a ver qué hay, me voy a comer un sándwich, y ves estatuas de los Picapiedra, de los Simpsons, de Mickey, y un precioso busto del señor presidente de los 40 millones de argentinos, Mauricio Macri, en la Plaza de la Democracia. Si tienen la fortuna que la tienen de googlear, háganlo, porque es muy particular, por supuesto, los rasgos que le han desarrollado a nuestro querido y flamante presidente de la Argentina. En segundo lugar, el segundo lugar que vamos a ir es la ciudad de Pilar. Ciudad de Pilar, la ciudad donde todas las mujeres usan bikini, mentira, la ciudad de Pilar. Pilar es un pueblo cordobés al noroeste del departamento de Río Segundo, está en el centro de la provincia y su historia tiene un bagaje cultural muy importante. Entre algunas de las cosas de este pequeño lugar, ¿vieron esos pueblos chiquitos que tienen mucha historia? Bueno, es este. En Pilar se encuentra el Observatorio Meteorológico y Geofísico, que fue inaugurado en 1904, Y además existen yacimientos arqueológicos que revelan que en ese lugar efectivamente, o sea, se encontraron restos de vestimentas, herramientas y armas, digamos, cosas así, de los nativos sanabairones y comechingones a los márgenes del río Segundo. Como si esto fuera poco, a unos pocos metros o kilómetros de la localidad de Pilar, el propio, y me pongo de pie con la imaginación, aunque usted no pueda ver, yo en este momento estoy de pie, a metros, a kilómetros, a pasitos de la localidad de Pilar, el señor prócer, el general doctor Manuel Belgrano y su ejército en agosto de 1819 acamparon, estuvieron en Pilar y de hecho dice la historia que en la capilla de Pilar habría dormido Belgrano junto con sus tropas. Entonces ustedes se podrán imaginar, en Pilar debe estar lleno de estatuas que tengan que ver con Belgrano, con los sanabairones, no sé, con el clima, con los indígenas nativos originarios. No, por supuesto que no. ¿Cuál es la polémica? ¿Por qué está este lugar en este top 3, digamos, de lugares que tienen estatuas peculiares? Porque en el año 2015, el Consejo Deliberante, con sus maravillosas ideas, para hacer de cuenta que trabajan, no tuvieron mejor idea que mandar a hacer un parque de esculturas nuevamente por la módica suma de 180 mil pesos a un escultor de Villa del Rosario. ¿Qué hizo este escultor a pedido del Consejo Deliberante en Pilar, el parque de estatuas? Y como les dije anteriormente, ¿hizo algo con Belgrano o con los indios? No. Hizo un conjunto de esculturas que rememoran a la vecindad del Chavo. Por casi 200 mil pesos, uno entra a esa ciudad y puede ver a la Chilindrina, el Chavo, Kiko, Doña Florinda, la bruja del 79, del 70, no me acuerdo de qué número era la bruja. Bueno, y todos los personajes típicos de esta serie de Chespirito, digamos, de la cultura, bueno, la cultura latinoamericana en su conjunto, porque todos hemos visto esta serie. ¿Qué es lo más curioso de todo esto? Si quieren y si tienen un humor chabacano y de cuarta como el mío, el escultor, el autor de estas obras se llama Adrián del Horto. Si tienen la posibilidad de googlearlo nuevamente, háganlo porque no se lo van a perder, no tiene desperdicio en realidad y es altamente recomendable. Por último, y ya quedándonos acá en la ciudad de Córdoba, el señor Héctor Carranza, también legislador, miembro del Consejo Deliberante, en este caso por Juntos por Córdoba, propuso recientemente, si no me equivoco, en este mismo año, hacer de vuelta un paseo cultural. Hagamos esculturas. Debe ser una forma muy interesante y fácil de lavar dinero, se me ocurre, porque si no, no sé por qué quieren hacer tantas esculturas de repente. La cuestión es que Carranza dijo, ¿por qué no hacemos una serie de esculturas que representen a la cultura de Córdoba y cosas importantes que pasaron en nuestra ciudad? Entonces usted pensará, bueno, se van a incluir personalidades de la política, de la cultura, de las artes, de la ciencia. No. El proyecto de Carranza tomó estado público y mediático, por supuesto, cuando los diferentes concejales opositores y sobre todo concejales mujeres, se opusieron al proyecto. Y usted pensará, ¿por qué se opusieron al proyecto? Porque el parque cultural y de estatuas que propuso Carranza incluía la figura de Fernando Alviero Bertapelle, más conocido como Jardín Florido, el que todos conocemos, que fue, por si alguien no lo conoce, un popular personaje que se hizo muy famoso y tristemente célebre, diría yo, durante el siglo XX, porque era, digamos, un jocoso, divertido, curioso personaje, piropeador serial de la ciudad de Córdoba. Supuestamente, este hombre era mozo del Jockey Club y tenía como costumbre pararse por ahí por la 9 de julio, que en ese momento era muy top, no como ahora, siempre concurrida, y decirles cosas a las chicas que pasaban por la calle en forma de rima. Uno calculo que debe ser algo, una cosa, no tipo qué linda baldosa para verte la cosa, calculo que no tiene que ver con eso, pero de todas maneras no deja de ser una forma de decir piropos y decirle a una mujer algo que a la mujer no le interesa escuchar. Así que básicamente este parque de esculturas que propuso Carranza se convierte en algo polémico justamente porque trata de hacer una escultura, un homenaje a un acosador del siglo XX, porque básicamente el piropo es una forma de acoso callejero y de violencia en la vía pública hacia la mujer que básicamente no se puede defender. Obviamente, y gracias a la insistencia de las mujeres opositoras y de otros hombres también, este proyecto no llegó a ejecutarse, afortunadamente, pero sí hay que vale la pena recordar que de todas maneras Córdoba cuenta con algunos monumentos misóginos, como por ejemplo el monumento a la Mona Jiménez, y que en otras provincias, como por ejemplo en Santa Fe, existe el monumento a Monzón, quien mató a golpes a su mujer, y por ejemplo en la capital de la Argentina, en Buenos Aires, está también cerca, si no me equivoco, está sobre calle Corrientes, un monumento, una escultura donde uno se puede sentar y tomarse fotos con Alberto Olmedo y Javier Portales. Interesantes historias, curiosas, por supuesto bizarras, que hemos recorrido en este breve paseo del día de la fecha, que como siempre les invito a googlear todo lo que estoy comentando para que puedan fijarlo en su memoria, y además también los voy a invitar a que pasen por mis redes sociales para que vean, como les dije al principio, más videos sobre esculturas bizarras en mi canal de YouTube y algunas fotos lindas que subo a mi cuenta de Instagram, todo bajo el nombre de Sofía del Poche. Este ha sido nuestro vuelo del día de la fecha. Espero que les haya divertido, que se hayan entretenido. Y si tienen la oportunidad, que visiten estos lugares y estas estatuas curiosas y también horripilantes de Córdoba.
Esto ha sido todo por hoy. Gracias por volar con Bizarro Lines. Hasta la próxima.
Seguimos con más.
Seguimos con más.
Restos diurnos.
libre de la memoria y de la esperanza, ilimitado, abstracto, casi futuro. El muerto no es un muerto, es la muerte. Como el dios de los místicos, de quien debe negarse todos los predicados. El muerto, ubicuamente ajeno, no es sino la perdición y la ausencia del mundo. Todos se lo robamos. No le dejamos ni un color ni una sílaba. Aquí está el patio que ya no comparten sus ojos. Allí la acera donde acechó su esperanza. Aún lo que pensamos podría estar pensándolo él. Nos hemos repartido como ladrones el caudal de las noches y de los días. No arriesgue el mármol temerario, garru las transgresiones, al todo poder del olvido. Enumerando con prolijidad el nombre, la opinión, los acontecimientos, la patria. Tanto valorio bien adjudicado está a la tiniebla. Y el mármol no hable lo que callan los hombres. Lo esencial de la vida fenecida. La trémula esperanza, el milagro implacable del dolor y la sombra del goce. Siempre perdurará. Ciegamente reclaman duración el alma arbitraria, cuando la tiene asegurada en vidas ajenas. Cuando tú mismo eres el espejo y la réplica de quienes no alcanzaron tu tiempo. Y otros serán y son tu inmortalidad en la tierra. Habré de levantar la vasta vida que aún ahora es tu espejo. Cada mañana habré de reconstruirla. Desde que te alejaste, ¿cuántos lugares se han tornado vanos y sin sentido? Iguales a las luces en el día. Tardes que fueron nicho de tu imagen, música en que siempre me guardabas. Palabras de aquel tiempo. Yo tendré que quebrarlas con mis manos. ¿En qué hondonada esconderé mi alma para que no vea tu ausencia? Que como un sol terrible sin ocaso, brilla definitiva y despiadada. Tu ausencia me rodea como la cuerda a la garganta, el mar al que se hunde.
Pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Si yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Cada cual cree que no cambia. Que cambian los demás. Y paso la madrugada buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú. tierna vereda se vuelve cruda mentira. Lo que fue tierna verdad y hasta la tierra fecunda se convierte en arenal. Y paso la madrugada buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Son dioses muertos de un templo ya derrumbado. Ni sus sueños se salvaron, solo una sombra ha quedado. Y paso la madrugada buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga, guitarra, dímelo tú.
Qué vanidad de imaginar que puedo darte todo, el amor y la dicha, itinerarios, música, juguetes. Es cierto que es así. Todo lo mío te lo doy, es cierto. Pero todo lo mío no te basta. Como a mí no te basta que me des todo lo tuyo. Por eso, no seremos nunca la pareja perfecta, la tarjeta postal, si no somos capaces de aceptar que solo en la aritmética el 2 nace del 1 más el 1. Por ahí un papelito que solamente dice: siempre fuiste mi espejo. Quiero decir que para verme tenía que mirarte. Y este fragmento: la lenta máquina del desamor, los engranajes del reflujo, los cuerpos que abandonan las almohadas, las sábanas, los besos. De pie ante el espejo, interrogándose. Cada uno a sí mismo, ya no mirándose entre ellos, ya no desnudos para el otro. Ya no te amo, mi amor. Y sé muy bien que no estarás. No estarás en la calle, en el murmullo que brota de noche, de los postes del umbrado, ni en el gesto de elegir el menú, ni en la sonrisa que alivia los completos en los subtes, ni en los libros prestados, ni en el de esta mañana. No estarás en mis sueños, en el destino original de mis palabras, ni en una cifra telefónica estarás, o en el color de un par de guantes o una blusa. Me enojaré, amor mío, sin que sea por ti, y compraré bombones, pero no para ti. Me pararé en la esquina a la que no vendrás y diré las palabras que se dicen y comeré las cosas que se comen y soñaré los sueños que se sueñan. Y sé muy bien que no estarás ni aquí adentro, la cárcel donde aún te retengo, ni allá afuera, este río de calles y de puentes. No estarás para nada, no serás ni recuerdo. Y cuando piense en ti, pensaré un pensamiento que oscuramente trata de acordarse de ti. ¿Has visto? verdaderamente has visto la nieve, los astros, los pasos afelpados de la brisa. Has tocado, de verdad has tocado, el plato, el pan, la cara de esa mujer que tanto amas. Has vivido como un golpe en la frente, el instante, el jadeo, la caída, la fuga. Has sabido, con cada poro de la piel sabido, que tus ojos, tus manos, tu sexo, tu blando corazón, había que tirarlos, había que llorarlos, había que inventarlos otra vez.
Soñé que el río me hablaba con voz de nieve cumbreña y dulce me recordaba las cosas de mi querencia. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Cosa triste ese río, ¿quién pudiera ser laguna? Oír el silbo en el junco, ay, cuando lo besa la luna. Qué cosas más parecidas son tu destino y el mío. Andar cantando y penando por esos largos caminos. Tú que puedes.
Así pasó este Confluencia número 11. Gracias, María del Rosario Abad. Gracias, Coqui Müller. Bellísimo, altamente disfrutable, mucha energía yupanquiana, cortazariana sería y borgiana, todo junto aquí en el estudio de Radio Leaf. Y ya seguimos con más.
Seguimos con más.
Seguimos con más.
Restos diurnos.
Si lo que decís, lo decís mil veces, hay árbol, un árbol. Pero lo que decís no es la conciencia de lo que decís. Para eso hay que tocar. Se necesita tocar. Y si decís lo que tocas es porque está a punto de abrirse esa conciencia de que no decís lo que decís. Mil árboles, entonces, no son un árbol. Si cortás la tarde en un traslúcido devenir y en una tierra de opacas fijaciones, a lo mejor sientas todavía una cosa. Y un día lo que decís podría ser el árbol que pensás.
Así comenzamos esta última parte de este episodio 33 de Restos Diurnos aquí en www.radiolif.com con un poeta que le gustan los signos, al parecer. Gabriel Pantoja, ¿cómo estás? Gracias por venir.
Mucho gusto, gracias Juan a ustedes por la invitación y por esta oportunidad de conversar un poquito.
Géminis es el nuevo libro, hace unos días presentado ahí en La Luna,
sí,
de ediciones del DOC. No es el primer libro, ya has entrado en este, sí, casi que me sale la palabra en el negocio de la poesía, pero no, alguno de los... Sí. Me iba a salir sola y me reía porque sí. alguna vez varias poetas me dijeron con la poesía. Elena Aníbali, una de las invitadas, había dicho que con la poesía no se vive, Susana Cabucci tampoco, y calculo que vos estarás de acuerdo con eso, que es compartir.
Claro, sí, está bien. O sea, que hay una cosa entre la negociación y la vida. Sí, hay una diferencia. Sí. Yo creo que sí, con la poesía se puede vivir. No sé si de la poesía, sí. ¿No? Esa sería una pequeña diferencia de detalle.
El detalle.
De detalle.
El conector hace toda la diferencia.
El conector hace una gran diferencia. Pero porque me imagino yo que sería muy difícil sin la poesía, ¿no? Cuando sin la poesía me imagino que todo sería como muy, muy sólido, tendría una sola dirección, un solo sentido. Y un poco creo que mi trabajo consiste en por eso el nombre Géminis, tratar de que no haya un solo sentido para las cosas. Y creo que la poesía un poco como ejercicio y como una práctica con la sensibilidad puede mostrar ese aspecto, me parece. Entre una de las prácticas está la poesía. Seguramente hay otras, ¿no? Pero bueno, es en la que yo encontré una forma de apoyo, digamos. Y entonces con eso algunas cosas se arman, ¿no? Y también algunas otras cosas se tienen que desarmar, ¿no? Por ejemplo, quedarse atrapado en que la vida tiene que pasar por ser un negocio, ¿no? También es, yo qué sé yo, la amistad, por ejemplo, ¿no? Yo digo que difícilmente la amistad se la puede entender como un negocio, aunque algunos pueden llegar a hacer negocio con los amigos, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo, o esas extrañas sociedades que se establecen, ¿no? Pero, no sé, me parece que está bien señalar, ¿no es cierto?, esa diferencia.
La pequeña gran diferencia.
Sí, porque, sí, qué difícil, no sé, llámalo de otra forma, la poesía. ¿No?
Por pero, supuesto, yo en realidad...
La alegría, tiene algo con el canto, ¿no? Y la alegría, o por ejemplo lo que pasó recién acá en el estudio, que se genera una atmósfera, eso por ahí...
Yo, que quede claro, también quise como entrar en una parte hasta chistosa, no, porque...
No, pero vino bárbaro para...
Vino remarcarlo, sí.
Sí. Sí, incluso se habla bastante, escucho yo, y en algunas ocasiones de acuerdo en ubicar la poesía como un género, ¿no? Como un género literario. Y hay veces que me parece que si se la ubica al menos únicamente como género literario, se asfixiaría la poesía ahí, ¿no?
¿Hace cuánto que te acompaña la poesía? Seguramente podrías decirme desde siempre, por los términos que más o menos vas ahora enmarcando, pero sí. Que la volcaste, que sentiste la necesidad de escribirlo.
Sí, está bien. Yo podría fijar, digamos, algún tiempo, ¿no es cierto? Tengo la idea de que me encontré así como con una situación poética cuando termino la secundaria y empiezo la universidad. Pues ahí se me abre como un mundo. Yo había hecho una secundaria en un colegio privado con formación católica, medio oficialoide, y decido estudiar en la Universidad Nacional de Córdoba una carrera que tenía que ver con lo humanístico, digamos. Yo me recibí de licenciado en psicología, me meto ahí se me abrió un mundo, digamos, se me desplegó un mundo al principio chocante para lo que yo estaba habituado, pero eso fue una de los impactos más formidables, digamos que. Y después, con la escritura, yo creo que un poco fue la misma situación de lectura, el grupo de estudio, también la guitarra, las canciones, las letras, empecé a interesarme cada vez más, a prestar atención a las letras de las canciones. Me encuentro con Flaco Spinetta, digamos, ahí encontré, digamos. Y la práctica de la escritura, mira, si yo te tuviera que decir, no es lo que yo hubiera querido. O sea, que llego a la poesía como escribiéndola un poco por error o por accidente, pero después no, difícilmente se retorna de ahí, porque cuando me metí, encontré ahí una amplitud y un modo de respiración. Eso también podría vincularlo con la poesía, con un modo de respirar que no es el de el más clásico, no es el asfixiante.
No es el que te sentás y esperás la...
Claro, exactamente.
El trabajo de ir imaginando y la musa, la inspiración, entonces, no, va por otro lado.
Yo lo encontré por otro lado. Calculo que algunos lo encuentran por ahí y
seguro
sea. Sí, yo lo encontré por otro lado. Incluso lo encontré como un modo distinto de respirar, como una respiración.
Una respiración adicional.
Sí, muy lindo eso, adicional, me encantó. Y por eso, entonces, te decía que tiene que ver con modo de vivir, ¿no? No se puede vivir sin respirar.
Te invito a que compartas otro de tus poemas.
Dale. Desde el momento en que escuchaste, tuviste miedo. Y porque tuviste miedo, inventaste un lenguaje, como si fuera cierto que hayas pensado. Y como si fuesen ahora ciertos, lenguaje y pensamiento, ahí pusiste un árbol. Te ibas dando los frutos, trepaste el dulce enredo. Ahora, como si pudieras hablar y coincidir con el momento de ese lenguaje, te abrís. Pero apenas si te aproximás a tu invento, al pulso donde nos herimos también, al labio en que entraría como un momento, esta vez yo. Pero además, apenas si comprendo, apenas si quiero decirte una cosa, que en el fondo hay otra cosa que fondo, y somos tres.
Gabriel Pantoja con nosotros aquí en Restos Diurnos, en este programa 33 de la tercera temporada. Estimo, ¿eso está dedicado a alguien especial, este último? Digo, o fue por... Suena como a familia, tal vez, o eso es la imagen que se me vino.
Sí, bueno, se lo voy a dedicar porque en este momento me están escuchando a Anita, mi compañera, Amador, mi hijo mayor, y a Elena, mi hija de 2 meses y medio. Ellos están en este momento ahí, escuchando, estaban esperando el momento en que lea. Y podría leer uno que se lo voy a dedicar a Anita,
por
que
favor.
Es uno que a ella le gusta. A ver. Escribo casa y escribo cuarto y vuelvo a escribir casa y cuarto, desconociendo las propiedades de la materia, casa y arriba, salpicada de estupor, de cuartos y terceros. Ahora que sé que no digo ni voy al cuarto, ni al último momento en que lo digo debajo ni arriba, que no iría, te escribí una vez, más allá de las cosas por las que hemos pasado la media lengua o la blanda carne sobre la materia, y esto es como si por una vez ella fuera la palabra y la cosa, la que ciertamente bastara para fundar un hecho, este amorfo hecho de, en los cuartos de la casa, hablarnos.
Le mandamos entonces un saludo ahí a Anita, que espero que haya disfrutado, que seguramente lo habrá escuchado y lo habrá, pero ahora la versión radio.
La obliga a escucharla.
Así que es una, me quedé con esa, la impresión de que es la poesía y es una respiración, y me quedé pensando en eso, quedé dando vueltas. Me has dejado perplejo con eso, me has dejado pensando bastante. Bueno, quería ir, ya que entraste en esa etapa universitaria y abriste todo ese campo, si recordás algún autor o autora que es el que te empujó más todavía a ese mundo. O fueron muchos de golpe, o fue uno solo.
Sí, yo creo que claramente entré en la poesía con Roberto Juarros. Después me fui distanciando necesariamente, porque iba encontrándome con otros autores pero digamos, por eso incluso yo me recibo de la Facultad de Psicología con una tesis en donde hago una intersección, una cruza de lecturas entre la poesía de Juarros y el psicoanálisis. Entonces se llama psicoanálisis y poesía. Ese es el tema de lo que fue mi tesis para recibirme de licenciado. Y sin saber, me había impactado, digamos, ahí sobre todo el hecho de que era una poesía despojada. Para ese momento al menos lo necesitaba así, despojada de lo inmediatamente emotivo, ¿no? Y era una poesía más bien conceptual, encontraba, y me servía para leer el psicoanálisis también desde ahí. Y el psicoanálisis tiene una forma de tratar a la poesía como de alguna forma como un concepto, en cuanto que lo dice más o menos así, que hay que hacer un esfuerzo de poesía también para escuchar a, en este caso, un paciente o alguien que habla. El habla es algo muy fuerte, digamos, ¿no? Muy, muy presente, lo tengo muy presente en mis temas, digamos, ¿no? Dice que un esfuerzo de poesía para violentar el uso común de la lengua, es decir, como el sentido común puede ocasionar que aplaste a un ser humano, ¿no es cierto?, cuando solo se queda con un sentido de las cosas. Por eso Géminis tiene que ver con una idea que tendría la base en un concepto también, que es esta cuestión del doble, ¿no? El sentido es la ausencia de doble sentido. Como un chiste, que un chiste funciona cuando al menos tiene más de un sentido, ¿no?
Exacto.
O cuando hace el juego del doble sentido, la ironía, bueno.
Como el negocio.
Exactamente, pues digo, siempre es posible un chiste, ¿no? Y la poesía trabajaría, digamos, en ese sentido, desfiguraría algo del modo en que se habla, ¿no? O con los modos, por ejemplo, acá había algo, esto que leí recién, digo cuarto, ¿no? Pero ese cuarto puede ser un número, pero también una habitación. Entonces, eso que permite la lengua, es ese equívoco, ya es una apertura, ¿no? Entonces, cuando digo cuarto, no solo estoy refiriéndome a un objeto, sino al menos a dos, ¿no?
Al menos a dos.
Entonces, esa apertura, digamos, no solo es entretenida, sino que también puede aliviar, ¿no? Decirme, bueno,
claro, aparte depende justo de la persona que va a agarrar ese poema y lo va a leer, y qué le va a sacar.
Exactamente.
La interpretación que le va a dar, y...
Exactamente.
Podés salvarlo, podés lo que sea.
Eso creo que es lo rescatable de la poesía, que no... Llega un punto en que ni siquiera importa la intención del que la escribió, porque verdaderamente la emoción se la va a dar al que la llegue, a quien le llegue esa poesía, quiero decir. Uh-huh. Es decir, como vos decís, el sentido lo va a dar el interlocutor, ¿no? Lo va a dar el lector, digamos. Lo va a dar. Y a veces que llega, a veces que no llega. Y a veces que no emociona, pero puede molestar, y es otra manera que puede ser poética, ¿no?
Claro.
Ahí sí recuerdo otro autor, que no toda su poesía me gusta, pero sí me gusta la posición que tiene con la poesía, que es... bueno, estaba por decir Perlonger, pero no, Lamborghini, los dos, Leónidas Lamborghini, el poeta, y Osvaldo, pero sobre todo Leónidas Lamborghini, que empieza a hacer un trabajo ahí con la repetición y con la lengua, y como aquí me pongo a cantar y empieza a destrozar esa, empieza a jugar con la repetición y generalmente te dicen que trates de no repetir las palabras. Sin embargo, hay algo ahí que si repetís, no es que necesariamente vas a escuchar lo mismo. Llega un momento en que yo te digo dos veces lo mismo y la segunda vez la puedes escuchar como una repetición y te puedes saturar, o puedes escuchar otra cosa. Puedes escuchar que dijiste otra cosa. Por ejemplo, el río, ¿no? Puede ser un cauce con agua o reírse,
¿no? O una empresa que ya no existe,
por ejemplo. Seguís con los negocios vos.
Sí. Estimado Gabriel, ya nos quedamos sin tiempo, sí, en el programa, acá en Restos Diurnos. Por supuesto, como te había dicho antes, está la invitación para otra oportunidad para abrir más todavía este mundo de la poesía tan vasto. Sí. Y yo te invito a que cierres este último bloque, ajá, con el poema que vos quieras.
Ah, bueno. No. Si pongo en la caja una pelota y muevo la caja y la muevo entre mis manos, si realizo el movimiento delante tuyo, sería una cosa, a los metros del río Lí, otra. Y si a los metros del río Lí pienso en vos, creyendo que pienso en vos, ya no movería la caja de un igual modo, y la pelota de adentro probablemente no se deslice para el mismo lado, o siquiera se deslice. Ayer probé hacerlo pensando en un jaguar blanco, ambarino, y la pelota, me acuerdo, apuntó al oeste de mi cuarto de dormir. El oeste del cuarto de dormir donde estoy se parece a tu corazón, pensé en decirte. Pero decidí no hacerlo, decidí no escribírtelo, porque así es el funcionamiento de las cosas en general y las cosas con vos en particular.
Los lunes, de 18 a 20, te espera Restos Diurnos. Restos Diurnos. Literatura, teatro, entrevistas, buena música y mucho más. Restos Diurnos, por www.radiolink.com.
Llegamos al final de este episodio número 33 de Restos Diurnos aquí en www.radiolif.com. Escuchaste un poema de Catalina Bocardo, estuvieron las chicas de Malinche, estuvimos hablando con Mercedes Chiodi de Simulacro, que los espera este jueves y viernes ahí en el Centro Cultural España Córdoba a partir de las 20:30 con Simulacro, con esta obra que se llama Simulacro. Escuchaste el Bizarre Lines 11 con Sofía del Poeche. Escuchaste el Confluencia número 11 con María del Rosario Abad, leyendo a Borges y a Cortázar en forma de poemas. Y el acompañamiento musical de guitarra y voz de Coqui Müller, interpretando magistralmente a Atahualpa Yupanqui. Y también estuvo hace instante con nosotros Gabriel Pantoja, que ya saben, va a volver aquí al programa para seguir filosofando con la poesía y no entrar tanto en la parte empresarial y de negocios, sino un poco más poética. Y así terminamos, y como siempre, muchas gracias a la paciencia y el que está ahí del otro lado, que hace que esto se pueda transmitir y escuchar y grabar y reproducir, que es el señor Nico Bazán. Mi nombre es Juan Manuel Ramírez y los espero el próximo lunes para el anteúltimo programa. Chao.